Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Buenos días a todos los queridos radioescuchas que nos sintonizan por Radio Cusey del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Los saluda Rodolfo Guerrero Martínez para tratar un tema más de gran importancia del derecho. En este caso, sobre lo que ha de ser un parteaguas en la carrera que muchos de ustedes seguramente que nos están escuchando y nos están sintonizando estén por seguros que el ámbito digital, ya sea lo que han escuchado tal vez en algún medio de comunicación o en alguna conferencia, como lo puede ser lo blockchain, lo fintech, los smart contracts o cualquier otra tema de gran relevancia y que merece una un tiempo de dedicación arduo para una especialización y también un abordaje correcto, pues de esta revolución tecnológica que es inevitable y que debemos de ser parte de ella. En este caso vamos a tratar un tema que concierne enteramente a esto, el futuro de la abogacía en el ámbito digital, con un gran invitado que desde Ciudad de México nos ha otorgado su tiempo, que es muy valioso para hablar de este tema, el maestro Joel Alejandro Gómez Treviño, quien es un destacado experto en temas de informática. Desde luego, él se tituló como licenciado en Derecho en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, cursó el Diplomado de Derecho Comercial de los Países del Tratado de Libre Comercio en el INTENS, mediante beca del mismo instituto. También obtuvo un grado de maestría en Derecho Comercial Internacional en la Universidad de Arizona en Estados Unidos, titulándose con la tesis Aspectos Legales del Comercio Electrónico. Y bueno, ha tomado diferentes cursos de posgrado como el de Liderazgo de Negocios y el de Propiedad Intelectual Internacional en Londres y Cambridge, respectivamente en Reino Unido. Sin más, le doy la más cordial bienvenida al abogado Joel Gómez Treviño. Adelante, estimado doctor.
Estimado Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho estar con tu público, con tu audiencia. Muy contento de estar platicando sobre estos temas tan interesantes.
Desde luego, doctor, en este inicio, para ir todos en una muy buena sintonía respecto a este tema de vanguardia, uno de los primeros puntos que nos vienen a dar un poco de curiosidad, de saber un poco más, cuando escuchamos el futuro de la abogacía en el ámbito digital, se nos vienen muchas cosas a la mente, como aquella nota que fue compartida por muchos sitios del derecho, en donde se dio a conocer un abogado que supuestamente haría que los abogados tomaran dos elecciones: o ser descartados del mapa del uso de las personas interesadas en resolver una controversia o un servicio que requiriera de su experiencia, o innovar y ser parte de este ámbito digital, que es el abogado justamente ya que hace que los contratos y cualquier otra controversia dé una oportuna resolución, ya sin la necesidad de necesitar de una persona. En este caso, el primer tema de gran importancia sería pues el derecho de las tecnologías de información y comunicación, antes de pasar a esto que también nos ocupa. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, doctor? ¿Los robots son el futuro?
Pues mira, Rodolfo, es sumamente interesante poder charlar con tu audiencia sobre estos temas. Yo creo que los robots y la tecnología no son el futuro, son el presente y el futuro. Llegaron para quedarse. Y es muy importante que nuestros amigos, nuestros radioescuchas, conozcan que esta materia no es nueva. es una materia que ha sufrido cambios en su nombre a lo largo del tiempo. A mi juicio, desde hace 20 años hemos estado hablando, tal vez un poco más, 25 años hemos estado hablando ya con mayor continuidad sobre estos temas en algunas pocas universidades que se han tomado la molestia de adoptar estas materias dentro de su programa curricular. Y la realidad de las cosas es que en un principio, pues, la mayor parte de los abogados, los profesores, el plantel docente de muchas universidades no le prestaban mucha importancia o mucha atención a esta materia, pensaban que era una materia de relleno, una materia de esas que le llaman optativas, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no es una materia ni de relleno y no debería ser optativa, sino que debería ser una materia permanente en las currículas de estudio de todas las universidades del país. Es realmente impresionante ver abogados titulados, abogados postulantes que no conocen absolutamente nada de esta materia. Inclusive he tenido experiencias en cuanto a capacitación de jueces o personal del sector público, y pues al platicarles de estos temas que están plasmados en nuestros códigos, en nuestras leyes por más de 20 años o ya 20 años, pues me sorprendo al darme cuenta que no conocen ni siquiera dentro de sus propios campos de estudio, por ejemplo, el fenómeno de la delincuencia informática. Entonces resulta completamente actual, vigente, que hablemos de estos temas, que los abogados, los jóvenes abogados, los estudiantes de derecho se involucren en estos temas, porque son temas que les van a servir a partir de que se gradúen y para toda la vida en el ejercicio de la abogacía.
Por supuesto, doctor, cuando hablamos precisamente de el ABC de las cosas, el ABC de este tema, ¿qué es lo que deben entender de entrada aquellos estudiantes que apenas están comenzando con la familiarización de lo que todo lo que aborda el hecho de estudiar para ser un abogado, un agente de cambio, en este caso, no solamente en las materias que podríamos denominar como clásicas, que es civil, familiar, mercantil, penal, etcétera, sino en este caso como lo que tratamos en este programa, en esta emisión, referente al derecho informático? De entrada, ¿qué se debe de entender de la importancia que conlleva, pues, el derecho informático, el derecho de las tecnologías de la información y de la comunicación?
Bueno, desde luego que podemos citar a grandes especialistas y encontrar muchas definiciones sobre esta materia. Yo tengo una muy particular. Para mí, el derecho informático es la rama del derecho que se encarga de estudiar las consecuencias jurídicas derivadas del uso de elementos tecnológicos, como pueden ser el software, el hardware, y también de estudiar los impactos que tiene la tecnología o cómo la tecnología converge en diferentes ramas del derecho. Hoy en día no podemos ubicar ni una sola materia en la carrera de derecho que sea ajena a la tecnología. Todas en un mayor o menor grado tienen un impacto tecnológico, y por ello es importante que conozcan los alumnos cuáles son las consecuencias del uso de la tecnología en los diferentes ámbitos industriales o en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional. También tienen que entender que no es una materia nueva, es una materia que en México se viene abordando desde cuando menos hace unos 25 años. Es importante saber que las primeras reformas en esta materia son de índole penal. De hecho, México cumple, en este año cumple 20 años con reformas en su Código Penal Federal para incluir algunos tipos de delitos informáticos, y en el año de 2000 se publican reformas en el Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código de Comercio y Ley Federal de Protección al Consumidor para regular lo que se conoce como comercio electrónico. Entonces podemos citar sin temor a equivocarnos que México ya tiene 19, 20 años con leyes muy específicas que regulan por una parte el ámbito del comercio electrónico, tanto en la vía civil como en la vía mercantil, regulan inclusive la prueba electrónica, regulan la firma electrónica, y por otra parte tenemos, para bien o para mal, incluidos en nuestro Código Penal Federal, una serie de nuevos tipos penales. Digo nuevos porque la gente no nos conoce, pero realmente tienen 20 años ahí en el Código Penal, que son los delitos informáticos. Esta materia, como les comentaba, ha sufrido cambios en su nombre a lo largo del tiempo. Tradicionalmente siempre fue conocida o de manera clásica como derecho informático, y a partir de hace unos 7 años ha venido a cobrar importancia el nombre derecho de las tecnologías de la información o tecnologías de información y comunicación, o derecho de las TIC, como de manera abreviada se le llama. De cualquier manera nos referimos a la misma, es el estudio de la convergencia que tiene la tecnología con el derecho o de las consecuencias legales derivadas del uso de la tecnología.
Desde luego, al principio del programa, doctor, mencionaba que hay dos alternativas que, desde mi humilde opinión, veo, y es desvincularse totalmente de este marco de actualización y de innovación que está existiendo en todas las carreras, no solamente en el derecho, sino también en la medicina, en la contaduría y obviamente en las ingenierías. Pero en este caso, cuando abordamos la abogacía digital, es la abogacía del futuro, vienen casos como, por ejemplo, que en Argentina se está realizando una serie de programas que ayudan a que se pueda implementar la inteligencia artificial para la justicia. En este caso hay una nota muy interesante que nos describe si una máquina puede predecir la solución de un caso judicial en 2 minutos, y esto nos responden a esta pregunta, que es un equipo multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, que cree que sí. Para lograrlo, junto con especialistas en inteligencia artificial, desarrollaron Prometea, un sistema diseñado para predecir la solución de expedientes jurídicos simples. En este caso, en México, ¿se está haciendo algo similar? ¿Qué opinión hay al respecto? ¿Latinoamérica va bien con estos desarrollos de la inteligencia artificial para beneficiar la justicia? ¿Y esto no le privará de las oportunidades a los abogados que se han quedado acostumbrados que solamente la tecnología y las cosas que parecían hace algunas décadas como nada más parte de las películas de ciencia ficción sean necesarias?
Mira, es una doble pregunta que por cada lado tiene una relevancia mayor. Déjame empezar por la segunda. En muchos casos se escucha abogados decir que la tecnología es solo una herramienta, que no es indispensable, que no pasa nada si no te metes a ella, si no sabes utilizarla, si no te interesas en ella, no pasa nada. Los penalistas están muy cómodos con lo que hacen, los civilistas, los especialistas en familiar, en corporativo, en laboral. Ellos están, en la mayor parte de los casos, muy tranquilos con lo que están haciendo y no se interesan en estas materias. Es muy importante tomar en cuenta que estos avances tecnológicos, como el que comentas en el caso de Argentina, se están dando en todo el mundo. De hecho, América Latina siempre va retrasada de manera permanente comparado con los avances de otros países o de otras regiones. De hecho, hace un par de años surgió una noticia súper interesante respecto a que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronosticado con una precisión del 79%, según un equipo de investigadores de inteligencia artificial del University College of Londres y las universidades de Sheffield y Pensilvania. Entonces, aquí lo que hicieron fue darle a aprender a una máquina a través de lo que se conoce como machine learning, el resultado de un cúmulo de sentencias previas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictado en años previos, y esta máquina aprendió lo que era una sentencia, aprendió cuáles eran los casos, aprendió cuáles eran las leyes aplicables, y después, una vez que la máquina fue entrenada, por así decirlo, se le empezaron a arrojar casos hipotéticos similares a los que se había o se tenían ya en su base de datos, y con una precisión del 79% la máquina resolvía igual que los propios juzgadores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esos esfuerzos definitivamente se van a replicar en varios lugares del mundo. Me da gusto que en América Latina estén empezando a replicar estos esfuerzos, y sin duda alguna una máquina es capaz de leer grandes volúmenes de información de manera mucho más rápida y ágil como lo hace un ser humano. Las máquinas tienen mucho menor porcentaje de errores, y sobre todo las máquinas no son susceptibles a los sesgos que puede tener un ser humano. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que en el momento de juzgar a un homicida, el juez conozca la vida personal del homicida y diga, bueno, pues es que de chiquito fue abusado por sus padres, y de grandote pues su familia era alcohólica, entonces como pues pobrecito tenía un antecedente complejo en su vida en su vida infantil, en su vida juvenil, pues en lugar de darle los 30 años de pena que se merece, le vamos a dar 10, porque pues tiene una infancia muy complicada. Esos factores son ajenos a las máquinas solamente se le tiendan los hechos se les dan a conocer los hechos y el derecho, y la máquina, pues, como todo conjunto de reglas matemáticas y aritméticas y algorítmicas, pues toma una decisión con base en los hechos fríos que se le son presentados. Hay quienes dicen que esto es bueno y hay quienes dicen que esto es malo. Habrá quienes digan, no, bueno, es que es necesario que el juzgador tenga un feeling o tenga un conocimiento particularizado del entorno familiar o social de la persona para poder juzgarla, y hay quienes dicen, no, las leyes son de aplicación estricta, especialmente en materia penal, y por ello es necesario que se dicte la sentencia conforme lo dicte de derecho. Hay otro ejercicio muy interesante que fue publicado hace pocos meses. Una empresa americana citó a 20 abogados para analizar un conjunto de 5 convenios o contratos de confidencialidad que tenían en total 30 problemas legales importantísimos. En conjunto, pues era una cantidad importante de cláusulas, de párrafos que tuvieron que revisar. Y al terminar esta revisión, los abogados lograron identificar el 84% de los problemas de los 30 que tenían esos contratos. Y sin embargo, la inteligencia artificial logró detectar el 94%. Ustedes dirán, 10% no es mucha diferencia, pero el gran tema aquí es que los abogados tardaron en promedio 92 minutos en resolver este acertijo legal, mientras que la máquina le tomó 26 segundos llegar al 94% de los errores, o detectar el 94% de los errores de los contratos. Entonces, sin duda alguna, la inteligencia artificial ha llegado para revolucionar el mundo en general, ha llegado para revolucionar diversas industrias y también ha llegado para revolucionar la práctica jurídica. Entonces, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y en cuanto al ejercicio profesional, si vamos a ser impactados o no, yo creo que sí vamos a ser impactados. En el muy corto plazo tendremos ya conocimiento sobre cómo la tecnología nos está impactando. De hecho, desde hace muchos años la tecnología se usa en pro del derecho. Este término legal tech que está de moda, pues no es otra cosa más que una visión mejorada de lo que se conoció en su momento como informática jurídica, que está en los libros de texto de derecho informático desde hace más de 20 años. Inclusive en el 96, Héctor Fix Fierro, en un libro que publicó en la UNAM, él definió perfectamente lo que era la informática jurídica, documental, decisional y de gestión, y pues corresponde perfectamente a lo que hoy sucede con el fenómeno legal tech. Y por ponerte un ejemplo, yo me dedico, entre muchas otras cosas, al litigio de nombres de dominio desde hace más de 15 años, y este litigio de nombres de dominio que se lleva a través de una política internacional que se llama URP, Política Uniforme de Resolución de Controversias, se lleva a cabo de manera automatizada a través de medios electrónicos desde 1999. Es decir, este año también se cumplen 20 años de la implementación de esta política, que es administrada por la OMPI, directamente por ICANN. Y esta política te permite litigar, pelearte por un nombre de dominio en Ginebra, Suiza, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, a través de internet, a través de correos electrónicos, sin la necesidad de tomar un teléfono, sin la necesidad de viajar a ningún lugar, sin la necesidad de tener una reunión con el juez o con el panelista para que haga el desahogo de pruebas, o en absoluto no se requiere el elemento presencial, y todo se realiza a través de internet, lo cual es un símbolo muy particular, o es un signo de que la tecnología llegó para quedarse y está funcionando en el plano jurídico desde al menos 20 años con mucha eficiencia.
Desde luego, cuando hablamos de este caso particular de esta revolución 4.0 de tecnológica, México pues no debe de quedar fuera de todo esto. Aparte de ello, es en una serie de pláticas que se daban por parte también de la Universidad de Guadalajara, era esta conectividad cibernética. Es a partir de este programa que se ha hecho de México Punto Conectado, también pues para tener este derecho a la información, al internet, pero sin dejar de lado un punto valioso. ¿Se está haciendo algo en nuestro país, o se están haciendo varias cosas para equiparar lo que ya se está haciendo en Argentina, lo que ya se está haciendo en Estados Unidos, que es la implementación de la inteligencia artificial para la resolución más efectiva y oportuna, pronta, de los casos, o no?
Mira, desde hace muchos años algunos estados de la República han implementado programas de los conocidos como programas de tribunal virtual, particularmente Nuevo León es pionero en la materia. Desde hace muchos años se implementó un programa de tribunal virtual que pues implica en cierta medida la digitalización de los expedientes, la consulta remota de los expedientes, inclusive hoy en día tenemos ya el juicio electrónico o el juicio en línea, que implica que se puedan hacer promociones a través de medios electrónicos, que se puedan presentar las demandas y contestarlas a través de correo electrónico utilizando firmas electrónicas y demás. Eso sí existe en varios estados de la República Mexicana. En materia administrativa existe el juicio en línea. Sin embargo, particularmente el uso de la inteligencia artificial en el plano judicial mexicano, creo que todavía no hay ningún desarrollo importante. Seguramente habrá alguna que otra universidad o institución que esté buscando cómo fortalecer al sector judicial o al poder judicial en este tema, pero no se conoce públicamente de manera amplia algún esfuerzo dedicado y con rendimiento de esfuerzos o con frutos ya tangibles en materia de inteligencia artificial y poder judicial.
Desde luego, nos mencionaba algo muy valioso al principio de esta serie de contestaciones de sobre pues cómo se define el derecho informático, justamente como pues este conjunto de leyes, de normas, de principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática, y las atribuciones que se pueden obtener de este son infinitas, y pues claramente las obligaciones que se han llegado a crear son muy pocas. Sin embargo, es necesario una asesoría al respecto debido al ya mencionado traspaso de barreras y fronteras existentes, como por ejemplo podemos considerar una compraventa efectuada a través de los servidores conectados en internet, los cuales se encuentran en diferentes países, e inclusive para complicar un poco más el ejemplo, el bien acerca del contrato se encuentra en un país tercero. Esto parecía ser un ejemplo inventado, sin embargo, día a día son más las transacciones realizadas a través de medios electrónicos y computarizados, así como también crece la información de las bases y redes de datos. En este caso, doctor, cuando ya nos introducimos en el hecho de la transformación que está existiendo, me atrevo a decir exageradamente, segundo por segundo, de esta pues transformación digital del derecho y de la abogacía, ¿cuáles son los puntos que hay que tener un especial énfasis en ellos, ya que México no debe de quedar fuera de esta gran revolución tecnológica?
Bueno, quiero imaginar que te refieres a cuáles son los puntos vitales para convertirse en un abogado digital, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Mira, cuando me hacen esta pregunta, me gusta contestarla primero en sentido negativo. Esto es, ¿qué no es un abogado digital? Un abogado que usa WhatsApp no es un abogado digital. Un abogado que usa redes sociales no es un abogado digital. Un abogado que sabe subir archivos a la nube no es un abogado digital. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, la nueva generación de los millennials, pues nacieron con el entorno digital, están acostumbrados a usar botones, tecnología, pantallas, dispositivos desde que nacieron prácticamente, y eso es muy positivo. Es muy bueno que sepamos utilizar la computadora, que sepamos utilizar una tableta, un dispositivo electrónico, a lo mejor un reloj inteligente, algún elemento tecnológico que nos ayude a comunicarnos mejor, como lo son las redes sociales, el WhatsApp y otras cosas. Eso es muy bueno, pero no debe confundirse eso con ser un abogado digital. El abogado digital tiene una comprensión, o debe tener una comprensión, pues en un alto grado de profundidad en cuanto a cómo funciona la tecnología, ¿ya? No nada más es usar la tecnología, es saber cómo funciona la tecnología, cuáles son sus características técnicas o tecnológicas, cuáles son sus características de seguridad desde el punto de vista tecnológico. Conocer terminología del entorno digital es sumamente importante. Hace unos días da unas clases en una universidad, me decían, profesor, hubiera sido muy bueno que nos dieran una introducción al plano tecnológico, para que cuando ustedes lleguen y nos hablen de la abogacía digital, pues sepamos entender todos los términos, que ustedes los manejan muy bien porque se dedican a eso, pero nosotros como alumnos especialistas en derecho laboral, civil, mercantil, corporativo, agrario, pues no conocemos esa terminología, y sería muy importante que la conozcamos. Entonces es importante que el abogado en primer término conozca la terminología, no no nada más a nivel teórico, sino que la conozca a nivel práctico, que sepa utilizar no solamente dispositivos, sino que conozca el entorno tecnológico para poder determinar las características y el funcionamiento de pues diversos dispositivos tecnológicos, entender qué es el blockchain, entender qué es inteligencia artificial, entender qué es código, qué tipos de códigos existen, cuáles son las nomenclaturas. Y por otro lado está la parte dura, que es la parte del derecho o las leyes aplicadas al entorno digital. Tenemos que conocer que prácticamente cualquier cosa que hagamos con tecnología o que hagamos en internet tiene impactos en la vida del ser humano, y por lo tanto seguramente tiene impactos jurídicos de naturaleza civil, mercantil, penal, laboral, administrativa, judicial, en el ámbito de la propiedad intelectual, y podríamos seguir en un amplio etcétera. Entonces es muy importante que se dominen ambos mundos, digamos el mundo o el reino de la tecnología y el mundo o el reino del derecho, y sobre todo el momento en el que se juntan, las consecuencias que surgen del uso de la tecnología, pues también tenemos que ser capaces de entenderlas, interpretarlas, proponer una solución legal y sobre todo determinar si existe o no un marco jurídico regulatorio que nos permita atender muy puntualmente esa necesidad o resolverla, y si no, ser creativos, hacer ingeniería jurídica y plantear soluciones innovadoras a nuestros fines.
Definitivamente hacer ingeniería jurídica. Justamente la labor de un abogado es introducirse en todo lo que tenga que ver con estos fenómenos que ocurren en la sociedad, y parte de ello, parte de los miembros que y conforman a la sociedad, pues es también esta creatividad y este ingenio, esta racionalidad que hace posible que la tecnología exista. En este caso, doctor, vamos a introducirnos un poco en el plano político, es decir, en el nuevo gobierno a nivel federal que estamos viviendo por la denominada Cuarta Transformación, que muchos le han llamado de otra forma, ¿qué cosas son las importantes para que el gobierno se introduzca de una forma correspondiente en este plano? Es decir, la correcta implementación del derecho a la información, del derecho al internet, y también de impulsar como se debe a los jóvenes emprendedores para ir acorde a esta revolución tecnológica de la cual escuchamos mucho a nivel internacional.
Mira, es una respuesta desde luego compleja. Te voy a decir por qué. Desde los primeros días de entrada del nuevo gobierno, pues se dieron muchas declaraciones. Una de ellas que nos preocupó a muchos actores del ámbito digital mexicano, que es que se indicó que el gobierno dejaría de invertir en tecnología con el pretexto de que había muchos excesos. Y había muchas computadoras en desuso pues literalmente que ya no servían, y que pues seguirían utilizando la misma tecnología para ahorrar dinero, lo cual pues siempre será muy loable buscar ahorros en el gasto del gobierno federal, pero lo cierto es que se determinó o se dijo públicamente que se dejaría de invertir en tecnología. Es muy preocupante que en el siglo en el que vivimos y en la época en que vivimos, un gobierno diga que no va a invertir en tecnología. Hoy en día todos los procesos en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos, sea educativo, sea sector privado, sea sector público, el que sea, todo tiene que ver con tecnología. Y la tecnología nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo, nos ayuda a ejecutar mejor los procesos, nos ayuda a ser más eficientes, a entregar trabajos en tiempo y un sinfín de beneficios. Entonces, que un gobierno diga que va a dejar de invertir en tecnología ya es una razón que debería de preocuparnos, porque entonces podríamos pensar en un rezago en el desarrollo del gobierno digital mexicano, e inclusive tal vez con un impacto en el gobierno abierto. Sin duda alguna, otras señales que son positivas son, por ejemplo, la reciente propuesta de ley por el partido Morena, que está proponiendo una ley de seguridad informática. Pues esas son intenciones, desde luego, súper positivas, independientemente que en otro programa o en otro momento podamos discutir los contenidos de esta iniciativa de ley, pues es muy, muy loable que existan este tipo de propuestas para que México siga en su camino de tener un sano equilibrio entre la regulación y el desarrollo de las tecnologías de la información.
desde luego, llegamos a un momento en el que varios compañeros interesados están pues escuchando el programa, muchos de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Guadalajara, específicamente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En este caso nos hacen llegar una pregunta de Jonathan Hugo, que dice, bueno, en primera le manda saludos, doctor, y en segunda nos dice, las aplicaciones o el desarrollo de estas se refiere seguramente a las herramientas que debe usar el abogado digital, se dan cómo deben ser utilizadas correctamente y cuál sería el consejo que usted otorga para que pues uno poco a poco se pueda introducir correctamente a este ámbito. Esa es la pregunta que nos hace llegar Jonathan Hugo.
Mi querido Jonathan, muchísimas gracias por la pregunta. Sin duda alguna es súper relevante. Y aquí voy a entrar con un tema un poco espinoso que tiene que ver con el ámbito de la ética. Para poder usar correctamente algo, es necesario tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Esta conciencia pudo ser sembrada en nosotros en nuestra educación temprana, pudo ser sembrada en nosotros en nuestro entorno familiar. Pero si esas dos cosas fallaron, pues tendremos que recurrir a la escuela. Si no tuvimos una educación y una formación en ética en la escuela, me refiero a secundaria, preparatoria y desde luego carrera profesional, pues se nos va a hacer muy difícil entender qué es ético y qué no es ético al momento de estar frente a un dispositivo tecnológico. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Está la eterna batalla de los hackers. Los hackers, pues unos dicen que son buenos porque son expertos en computadoras y se dedican a encontrar fallas de seguridad, y otros dicen que son malos porque son delincuentes cibernéticos. Y luego, tan polémico es el término o el uso de la palabra hacker, que ya se inventaron tres categorías: el hacker de sombrero blanco, que es el bueno; el hacker de sombrero gris, que es el que a veces es bueno y a veces es malo, o se la pasa en la mitad de las dos líneas; y el hacker de sombrero negro, que es el ciberdelincuente profesional, por así decirlo, que busca deliberadamente causar daños o obtener algún lucro por la manipulación que hace de los sistemas cibernéticos. Entonces, estas personas que tienen tanto conocimiento de informática porque estudiaron o están estudiando informática, o porque simplemente les fascina las computadoras, les fascina el internet y se dedican a estudiarlo a tal grado que tienen la capacidad de pues entrar a computadoras que no son suyas, pues ahí viene un dilema moral, ético y jurídico. Si yo tengo la capacidad de entrar a una computadora que no es mía y alguien te acusa de ser delincuente y tú contestas, no soy un delincuente, lo que pasa es que soy bien fregón y como soy súper inteligente tengo la capacidad de hacerlo, y porque tengo la capacidad de hacerlo me atrevo, y entonces eventualmente eso puede servir para alertarle a la persona dueña de esta computadora que su computadora tiene un problema o su servidor tiene un problema. A ver, vamos a pasar al plano de lo jurídico. Vamos a imaginarnos que estamos viendo la figura penal o el delito de allanamiento de morada. Imagínense ustedes que el delito de allanamiento de morada se tipifique de la siguiente manera: comete el delito de allanamiento de morada el que entre a una propiedad privada que está vigilada por dos perros Doberman, por dos guaruras, por un alambre de púas, por una reja electrificada y un muro de 3 metros. Imagínense que eso dijera nuestro Código Penal Federal, es decir, que nos obligara a estar protegidos en nuestro entorno físico para poder considerar que alguien comete un delito al entrar en su propiedad. Eso lo debemos de pensar en el mundo cibernético. El que tú puedas entrar a una computadora sin permiso es lo mismo que tú puedas entrar a una casa o una propiedad privada sin permiso. Oye, es que la puerta de la casa estaba abierta, entonces entré y no pasa nada. No, sí pasa. Esa casa no es tuya, y el que la puerta está abierta no es una invitación para entrar. Si tú dejas tu coche abierto en la calle, incluso con las llaves prendidas y el coche prendido, eso no significa que te lo puedas llevar, porque ese coche no es tuyo. De la misma manera, si la computadora no es tuya y tú no tienes permiso expreso del dueño de esa computadora o quien tenga el derecho de otorgar ese permiso, tú no puedes entrar, ni siquiera por decir, es que estoy probando que mis habilidades. No, definitivamente esto no debe ser. Eso desde el plano, simplemente desde el plano ético, no debería de suceder. Ya no hablemos de lo legal. A todas luces, esa conducta es ilegal aquí en China o en la mayor parte de los países.
Esa es la respuesta del doctor Joel Treviño al respecto de la pregunta y comentario que nos hace llegar Jonathan Hugo. En este caso también importante, doctor, hablando siempre de las cosas que se recomiendan para aquellos estudiantes, en este caso de derecho, y que siempre a veces se pone en consideración de un top, es decir, las 5 cosas, las 10 cosas. En este caso no vamos a ponerle ni siquiera un número, vamos a poner simplemente las cosas que no te enseñan en la carrera de derecho, y más también cuando se le pone énfasis a esta materia que malamente, como mencionó al principio del programa, no se le dio o no se le da todavía la importancia necesaria, y se considera nada más como una materia optativa. Malamente debería ser parte del tronco común obligatorio. Pero en este caso, ¿cuáles son esas cosas que considera usted, doctor, que no te enseñan en la carrera de derecho y son muy importantes, aparte pues de también hacer el comentario pertinente de lo importante que es que esta materia del derecho informático sea parte del tronco común obligatorio de la carrera de abogado?
Mira, Rodolfo, es sumamente interesante el punto que comentas. De hecho, lo platicamos tras bambalinas en la planeación de este programa, en donde yo te comentaba que había muchas cosas que no te enseñaban en la carrera de Derecho. Imagínense que la carrera de Derecho es un embudo, y cuando estamos cursando la carrera de Derecho, estamos en la parte angosta del embudo, ¿sí? La parte por donde se filtraría el líquido, si es que lo utilizáramos para los efectos naturales del embudo. Estamos ahí, en esa parte angosta en la carrera de Derecho, cursando aproximadamente 54 materias a lo largo de los 4 o 5 años que suele durar la carrera de Derecho. Sin embargo, el día que nos graduamos y salimos al entorno laboral, nos damos cuenta del embudo, nos damos cuenta de esa parte gigantesca que está fuera de ese pequeño silo en el que nos encontrábamos, que es realmente la carrera de Derecho. Y nos damos cuenta que, pues, durante la carrera nos enseñaron materias clásicas de crecimiento sostenido, es decir, que no crecen mucho pero siempre son importantes, como lo es el derecho civil, como lo es el derecho penal, como lo es el derecho laboral, como lo es el derecho mercantil, como lo es el derecho administrativo, entre otras muchas ramas del derecho que son clásicas, que son importantes y que no sufren crecimiento a lo largo del tiempo, que se mantienen. Obviamente habrá quien diga, no, es que el nuevo procedimiento penal acusatorio, sí, es muy importante, pero la parte sustantiva del derecho penal sigue siendo la misma, lo que cambió es el proceso o el procedimiento. Entonces, de alguna manera, sí, el derecho penal ha sufrido modificaciones, el derecho laboral ha sufrido modificaciones, y muchas otras ramas del derecho clásicas han sufrido modificaciones, pero han sido modificaciones, digamos, que no afectan de manera sustancial el conocimiento que ya teníamos de la materia, al nivel de que tendríamos que volver a estudiarla de cero para entenderla. Habrá casos de excepción, como la ley de amparo, que ha sufrido transformaciones muy importantes. La parte del procedimiento penal acusatorio también es un tema, desde luego, importante, que hay que volver a estudiarlo. Pero en términos generales, las bases de estas materias siguen conservando su misma esencia. Sin embargo, durante la carrera también nos topamos con materias chiquitas o materias que nadie le prestaba atención, como lo son propiedad intelectual, como lo son la materia tal vez de comercio exterior o derecho internacional privado, en la materia de telecomunicaciones, pues era una materia que no mucha gente pensaba que era importante, y también desde luego la materia conocida en su momento como derecho informático, pues la gente pensaba que era pues no era indispensable en su estudio. Sin embargo, cuando salimos al ámbito laboral y cuando pasan los años en nuestro país, nos damos cuenta que esas materias chiquititas ahora son materias grandotas, que son muy importantes en el ejercicio profesional, como lo es propiedad intelectual, telecomunicaciones, tratados internacionales, comercio exterior, y desde luego derecho informático, ahora llamada derecho de las tecnologías de información y comunicación. Pues todas ellas son materias que han tenido una importancia extraordinaria y que desafortunadamente muchas universidades han optado por dejarlas como materias optativas, cuando deberían ser materias que deberían ser obligatorias en la currícula de cualquier universidad. Inclusive, peor aún, universidades muy importantes a nivel nacional de carácter privado han decidido eliminar la materia de derecho informático de sus planes de estudio, lo cual me parece un absurdo, por no decir una tontería. Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta que esta materia en lo particular debe ser obligatoria en todos los currículums o en todas las asignaturas o programas de derecho a nivel nacional. respecto a la segunda parte de tu pregunta, Rodolfo, en cuanto a lo que no te enseñan en la escuela, pues hay muchas cosas que no nos enseñan en la escuela de derecho. De hecho, hace un par de meses estuve en Aguascalientes, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, platicando sobre estos temas de derecho y tecnología, y una de las últimas partes de mi presentación la dediqué precisamente a platicar qué es lo que no nos enseñan en la escuela de derecho. Vamos a plantear algunos puntos muy importantes, y si quieres hacer una pausa en cualquier momento me interrumpes, por favor.
Adelante.
A ver, en la carrera de derecho no te enseñan cómo crear un despacho de abogados. Nadie te dice cómo. Y con el paso del tiempo, a muchos nos surge la inquietud de ser independientes, de ser nuestros propios jefes, y nadie nos enseña cómo crear un despacho de abogados. Ayer, estando visitando Facebook, me encontré la publicación de una querida amiga que está despotricando en su muro, diciendo que qué difícil es crear un despacho de abogados. Y tiene toda la razón. Es un proceso que yo ya he vivido, es un proceso sumamente complejo, no solamente porque no te enseñaron la parte administrativa de cómo administrar un despacho de abogados, esa parte tampoco la conocemos, tampoco te enseñaron la carrera de derecho, cómo vender tus servicios, cómo hacer una cotización al cliente, cómo cobrarle al cliente, cómo anunciar tus servicios, cómo hacer marketing digital. Y aquí quiero hacer una pausa muy importante. Los códigos de ética de los principales colegios de abogados en México incluyen en sus articulados que el abogado no debe anunciar sus servicios. Imagínense el grado de retraso que tienen esos códigos de ética, donde dicen que no es aceptable que un abogado anuncie o promueva sus servicios abiertamente, sino que tiene que esperar a que el cliente llegue consigo. Pues yo creo que por naturaleza instantánea o por osmosis o no sé por qué procesos, pero pues estamos condenados a esperar a que los clientes lleguen solos a nuestro despacho, porque los códigos de ética dicen que está mal anunciarse abiertamente. Incluso te cuento que ayer, justamente ayer, entré a una página de un despacho de abogados de un país de América Latina, que antes de entrar me puso un disclaimer, un deslinde, que dice que yo entré por mi propia voluntad a su página, que ellos no se anunciaron conmigo, que yo entré por conocimientos directos y que ellos en ningún momento hicieron publicidad para que yo me acercara con ellos. Eso me sorprende de sobremanera. Creo que tenemos que apartarnos de esas visiones clásicas, tradicionalistas, y yo diría arcaicas del derecho, en donde los propios colegios de abogados nos prohíben hacer difusión de nuestros servicios. Hoy en día, el 95% de los abogados seguramente no cumplen con esos parámetros, porque pues un despacho de abogados que no tenga una página web no existe en el mundo de los negocios. Necesitas tener una página web, o ya cuando menos una fanpage en Facebook o una cuenta de Twitter, para que la gente te pueda conocer. Entonces es importante que las carreras de derecho nos enseñen, si no en la carrera, a lo mejor con un curso posterior, un curso de posgrado, pero que nos enseñen cómo crear un despacho de abogados, cómo administrarlo, cómo vender nuestros servicios, cómo anunciar nuestros servicios, cómo hacer marketing digital. Hay que aprender a utilizar las herramientas tecnológicas que nos ofrece Internet para poder anunciarnos de una manera positiva y tener una mejor posicionamiento en el mercado y una mejor posición para crecer como abogados. Tampoco nos enseñan cómo emprender un negocio, cómo ser emprendedores. Tengo compañeros de mi generación que cuando estaban en la carrera decían, les preguntaban, ¿para qué estudiaste derecho? Y muchos contestaban, pues para hacer un negocio o para administrar los negocios de la familia. Es decir, no querían ejercer la profesión. Ellos querían tener una mejor posibilidad de emprender un negocio o de asesorar al negocio familiar siendo abogados. Tampoco nos enseñan cómo poner un negocio en nuestra carrera de derecho, y definitivamente abrir un despacho es tener un negocio. Cualquier despacho de abogados, que por pequeño que sea, es un negocio. Tenemos que tener una capacitación para emprender un negocio. Y hay ocasiones en que no queremos poner un despacho de abogados, queremos legítimamente poner un negocio que tal vez tiene relación con la profesión del derecho. Por ejemplo, hay abogados que se han dado cuenta que los abogados, sus colegas, necesitamos herramientas tecnológicas para vender mejor nuestros servicios, y se han puesto a hacer negocios, es decir, a crear herramientas de software para que el abogado pueda ofrecer mejor sus servicios. Eso es crear un negocio de abogados para abogados, sumamente interesante. No nos enseñan la carrera de derecho cómo convertir tus servicios en un producto. A lo mejor puedes convertir tus servicios en un producto legítimamente y decir, a ver, si quieres hacer una empresa, mi producto para emprendedores A es la constitución de tu empresa y el registro de una marca. si quieres hacer una empresa o quieres que tu empresa tenga presencia en internet, pues te ofrezco el paquete B que comprende los siguientes servicios. Puede ser una manera interesante de ofertar nuestros servicios cuando los convertimos en un producto. Tampoco nos enseñan cómo crear y desarrollar tu propia marca personal, el famoso personal branding. Hoy en día las empresas y los despachos nos corren el día que quieren. El día que creen que no somos útiles para ellos, nos corren, nos despiden, nos quedamos con una mano adelante y otra atrás y no sabemos qué hacer. Y hay muchas personas que, teniendo ya 40 años, se acercan conmigo, me dicen: Joel, me acaban de correr, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para abrir mi despacho? ¿Cómo le hago para cobrarle a un cliente, para prestarle una cotización a un cliente? No sé ni siquiera cómo escribir una cotización para un cliente. Para llegar a ese punto, tuviste que desarrollar tu marca personal, es decir, que el entorno social y económico en el que te mueves, el entorno industrial, te conozca como abogado, sepan de tus capacidades, conozcan de tu expertise, para que en cualquier momento te busquen contratarte a ti como Joel Gómez o como Juanito Pérez, y no que te busquen contratar porque trabajas para Pedro Joel Despacho. Es indispensable desarrollar y crear tu propia marca personal. Y por último, siempre será indispensable saber cómo usar la tecnología para brindar mejor tus servicios profesionales como abogado.
Definitivamente, estimado doctor Joel Treviño, son cosas valiosas que se deben de considerar todos los que nos escuchan en este momento y posteriormente, claramente, a sabiendas de que este programa queda a su disposición en su formato podcast a través del sitio web coffeelaw.com. Pero en este caso, doctor, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas que se puedan responder de su parte, estimado doctor, de manera a grosso modo. Yo sé que son temas que abordan demasiadas aristas, y es esto: ¿el blockchain cómo debe de ser comprendido por los que nos escuchan? ¿Cómo debe ser comprendido el blockchain?
Bueno, blockchain, primero que tenemos que saber es que tampoco es algo nuevo. Blockchain conceptualmente nace en el año 2008 con la publicación de un paper por una persona, grupo de personas conocidas como Satoshi Nakamoto. Se dice que es una persona, grupo de personas, porque nadie sabe quién es o quiénes son, por eso se les dice persona, grupo de personas. Satoshi Nakamoto publica un paper en 2008 donde habla de dinero digital, y la base para crear este dinero digital es precisamente blockchain. El año siguiente, en 2009, sale al mundo la tecnología conocida como Bitcoin, las criptomonedas conocidas como Bitcoin, y la base o la tecnología subyacente de esa tecnología es precisamente el blockchain. El blockchain, como su traducción literal lo sugiere, es una base de datos que está distribuida y replicada globalmente. Es decir, que todos los participantes pueden conocer sus contenidos y pueden participar en la creación o generación de sus bloques a través de procedimientos de consensos. Estas bases de datos están diseñadas para que no puedan ser modificadas una vez que algo ha sido subido o publicado en la cadena de bloques. Esta es una de las grandes maravillas de la tecnología blockchain, que le da certidumbre jurídica a todos los participantes de esta cadena de bloques, porque una vez que se sube la información ahí, no es reversible, no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque está diseñada para que cada persona que participe ahí utilice sus firmas electrónicas avanzadas, y eso imposibilite que una transacción pueda ser eliminada o pueda ser alterada. En pocas palabras, para eso sirve blockchain. Hay una segunda generación de cadena de bloques muy interesante, creada por un ruso de nombre Vitalik Buterin, y pues él creó lo que hoy se conoce como Ether. Ether es una moneda, una criptomoneda muy importante a la par de Bitcoin. Y con esta criptomoneda, además de hacer transacciones en internet, tienen la posibilidad de crear contratos inteligentes, que es tema para otro programa porque podríamos hablar mucho sobre ello. Claro. Pero también es una posibilidad importantísima para los abogados, el que ahora sea la máquina la que decida ejecutar el contrato sin la necesidad de ninguna intervención humana.
Fintech, ¿qué es Fintech?
Bueno, México está estrenando, está de plácemes, porque tiene una ley pues bastante nuevecita que se llama Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Fintech pues es exactamente eso, son instituciones para la tecnología o que utilizan tecnología financiera. La ley mexicana reconoce y regula solamente dos tipos de empresas fintech: las empresas de sistemas de pago electrónico y las empresas de crowdfunding o de financiamiento colectivo. Está muy de moda ahora que las personas que tengan un proyecto de negocios, en lugar de ir a pedir un préstamo a la familia o al banco, salgan a internet y le digan a internet: oigan, tengo una muy buena idea de negocios, quiero hacer un patín del diablo con pilas y que pueda ser activado con tu celular para que te puedas mover en la ciudad, y pues esto me implica hacer una inversión muy importante, quiero que tú me ayudes a hacer esta inversión, y yo te voy a dar algún tipo de beneficio, ya sea que te entregue a tu domicilio un patín de los que voy a crear, o que te ponga como fundador de la empresa, o a lo mejor financiador de la empresa, por así decirlo. Y pues este tipo de situaciones se crean a través de lo que se conoce como plataformas de financiamiento colectivo, que es donde la gente sale a pedir financiamiento por parte de la colectividad de internet. Y pues estas son las dos tipos de empresas que están reguladas por esta ley. Esta ley viene a regular de manera tangencial el uso de criptomonedas por parte de las instituciones de tecnología financiera. Hay que aclarar que solamente se regulan dos figuras de tecnología financiera o de instituciones de tecnología financiera, que son las de sistemas de pago electrónico y las de crowdfunding. Eso no significa que lo demás no sea fintech. Hay muchas empresas en el sector fintech que no están reguladas por la ley, que eventualmente lo estarán, pero hoy por hoy solamente estas dos están reguladas.
Doctor, considero todo sumamente valioso a través de esta amena charla, demasiado importante, relevante para quienes nos escuchan, que sepan, yo lo mencioné al principio del programa, yo lo presenté, mencioné un pequeño extracto de todo su amplio currículum, pero en esencia su presentación, doctor, quién mejor que usted mismo para mencionar, pues quién es el maestro Joel Alejandro Gómez Treviño y qué ha hecho para que a través de los medios de comunicación, a través de las actividades adecuadas, logre impactar para su propio desarrollo como abogado y también pues tal cual ejercer este rol importante que es ser un abogado digital.
Pues me la pones complicada, Rodolfo, hablar de uno mismo en primera persona siempre es complejo, al menos para mí lo resulta así, pero de todas maneras te platico brevemente. Como lo mencionaste, soy abogado egresado del Tecnológico de Monterrey. Desde que estaba en la carrera yo sabía que me quería dedicar a estos temas, me fascinaba el internet, e imagínense el año, yo estaba terminando la carrera en el año del 95, imagínense el tipo de internet que existía, el tipo de computadoras que existían, hasta cierto punto primitivas en aquel entonces, pero desde aquel entonces yo ya tenía la visión y la decisión de dedicarme a esta materia. Empecé muy joven, tan pronto me gradué, empecé a dar cursos de internet para abogados, publiqué un libro que se llama Manual de Internet para Abogados. Me fui a Estados Unidos a hacer una maestría en Derecho Comercial Internacional. En aquel entonces estaba muy de moda el Tratado de Libre Comercio, que se acababa de firmar en 1994, entonces todo el mundo quería aprender sobre el Telecán. Sin embargo, pues yo quería aprender de tecnología y derecho. En aquel entonces no había muchas opciones para hacerlo. Sin embargo, gracias a que fui muy insistente y perseverante en la maestría, logré que me autorizaran graduarme con la tesis Aspectos Legales del Comercio Electrónico, lo cual era tremendamente inusual. Nadie me quería asesorar en estos temas porque nadie los conocía. Afortunadamente me lo autorizaron y me gradué en el 98 con esta tesis. Regreso a México y pues me empiezo a involucrar más fuertemente en estos temas. Me tocó fundar la maestría en comercio electrónico del Tec de Monterrey, donde tuve la oportunidad de crear un curso que se llamó Leyes y Regulaciones para el Comercio Electrónico. En la Universidad Autónoma de Nuevo León también di un seminario sobre Derecho y Comercio Electrónico, y en el año 2001 fundé en Monterrey la Academia Mexicana de Derecho Informático, que es la primera asociación mexicana especialista en Derecho y Tecnologías de Información, y durante 14 años fuimos la única asociación. Hoy han brotado otras asociaciones, hay dos o tres más, lo cual es muy loable, es bueno que haya más asociaciones que busquen agrupar abogados interesados en estas materias, y actualmente pues me dedico a la práctica de Derecho Informático de tiempo completo en mi despacho Lex Informática Abogados, y coordino dos o tres diplomados relacionados con estas materias, tanto en la Academia Mexicana de Derecho Informático como en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también en la UDLAR Jenkins Graduate School aquí en la Ciudad de México.
Por supuesto, ya como exhorto y obviamente con la invitación reiterada, doctor, para tratar temas de gran relevancia como el que hoy se abordó, es el exhorto que usted le hace a los estudiantes que nos escuchan, tanto en nivel de licenciatura, ¿cuáles son las cosas que usted le recomienda para que se puedan convertir en futuros abogados digitales? Y a quienes ya están a punto de egresar o ya son egresados, ¿qué deben de tomar en cuenta para seguirse especializando en emprender y, por supuesto, en la especialización en cuanto a qué posgrado deberían de elegir, en su opinión, que se asemeje a esto que acabamos de hablar y de considerar del abogado vinculado con las tecnologías de la información?
Bueno, lo más importante, Rodolfo, es que siempre tengan sed de conocimiento, que tengan hambre de conocer, que sean un tanto inquisitivos con sus profesores, que busquen que en cada una de sus materias sus profesores les enseñen el lado informático de su materia. Si están llevando derecho penal, pregunten a su profesor qué son los derechos informáticos, en qué consisten. Si están llevando propiedad intelectual, pregunten a su profesor qué son los nombres de dominio, cómo se pueden recuperar, qué son las disputas de nombres de dominio. Si están llevando derecho civil o mercantil, pregunten a su profesor qué es un contrato informático, qué es un contrato electrónico, qué es el comercio electrónico. Si están viendo derecho laboral, pregunten a su profesor cuáles son los impactos del uso de la tecnología de información en la empresa. ¿Puede un patrón monitorear al empleado en internet o en su correo electrónico? En fin, hay que tener esta sed y esta hambre de conocimiento. Hay que motivar a que los profesores se capaciten para que nos den una educación oportuna y una educación sobre todo actualizada. Por otra parte, es importante en motivar o invitar a las escuelas de derecho a que incluyan estas materias en sus propias carreras de derecho, si es que no las tienen. Si no la tienen y si se tardan los procedimientos de autorizaciones de nuevos planes de estudio, pues lo que sugiero es que inviten a los estudiantes para que se titulen a través de seminarios de titulación, como lo hacen muchas universidades. Es decir, que tomen un curso después de graduarse para poder titularse, y que este curso sea precisamente en derecho de las tecnologías de información, o que busquen crear cursos, seminarios, diplomados en esta materia. Hoy en día la oferta en México en estos temas sigue siendo escasa. Hay una universidad en la Ciudad de México que ofrece esta maestría en Derecho de las Tecnologías de Información, donde tengo el gusto de ser profesor, que es Infotec, que la ofrece en sus modalidades presencial y en línea. Y también está la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes o Campus Bonaterra, que ofrece una maestría en Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías, donde también tengo el gusto de ser profesor. Ellos impartimos ahí varias materias relacionadas con tecnologías de información. Esta maestría es híbrida, se maneja de manera en línea y presencial, tanto en la Ciudad de México como en Aguascalientes. En el ITAM existe un diplomado en tecnologías de la información presencial. En la Academia Mexicana de Derecho Informático ofrecemos un diplomado 100% en línea. No importa dónde estés, puedes tomar ese diplomado. Arrancamos la semana pasada, terminamos en el mes de noviembre, año con año lo llevamos a cabo. Acabamos de abrir otro diplomado en ciberseguridad y protecciones personales con alianza con la UDLAP y en King's Graduate School, aquí en la Ciudad de México, que también se puede tomar en línea. Y eso es todo lo que hay de oferta académica en México, y son muy buenas posibilidades todas para que se capaciten en esa materia.
Sin duda alguna es un placer y lo será en reiteradas ocasiones estar en contacto con usted, estimado maestro, y dicho por mí, doctor Joel Alejandro Gómez Treviño, socio director en Lex Informática Abogados. Muchas gracias, doctor maestro, por regalarnos este tiempo tan valioso, y desde luego ojalá lo podamos tener en próximas emisiones.
Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación, y a tu público por estar al pendiente de este tema, y gracias a todos.
Gracias a todos, queridos radioescuchas. Esto ha sido una emisión más, un programa más de Perspectivas Jurídicas. Que tengan todos un excelente día, y desde luego estaremos de nueva cuenta después de estas 2 semanas que hay de periodo de receso en la Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Perspectivas Jurídicas. Un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio CUSEI.
Radio CUSEI.